Lo primero que hay que decirle a Milei es que en función de la pauta, los medios privados de la Argentina son los más estatales del país. Ese es el primer gran dato. Y son números, es simplemente un dato matemático, data dura. Cuando vos observás cuál es el aporte del Estado a esos medios de comunicación, sin el Estado no existirían. Ese es el primer dato. Son los medios privados de la Argentina, los de primera línea, los más estatales de la República Argentina. Por lo tanto, si el asunto pasa por no solventar con la recaudación fiscal a medios de comunicación, los primeros que caen son los privados. Los primeros. Sumale a eso, por ejemplo, que desde hace 47 años el Estado Nacional banca el 10% de las acciones de papel prensa, por lo tanto, banca también el papel de La Nación, de Clarín y de todos sus satélites. Ese es el primer, me parece que es la primera aclaración que tendríamos que hacerle a cualquier oyente desprevenido que posiblemente crea que los dineros del Estado se van en los medios públicos. No, la verdad que no. Es ínfima con relación al total de la pauta oficial, es ínfimo el aporte que hace el Estado para que nosotros seamos eso que él plantea, una especie de revólver en la cabeza de quienes no se escuchan, ¿no? Dos, habría que decirle a Milei si algún medio, cualquiera, cualquiera, en cualquier formato del mercado, tuvo aunque sea un minuto de clases en tiempos de pandemia, mientras nosotros tuvimos 7 horas de contenido educativo primario y secundario durante la pandemia, sobre todo la pandemia dura, 2020, entre abril y diciembre. Entonces, hay un rol que solamente cumple el Estado, o que en muchísimos lugares del país donde no hay internet, sobre todo en la zona cordillerana, se pudo haber escuchado que al final de Argentina-Francia con Víctor Hugo desde Qatar con una radio de dos pilas, a través de Radio Nacional. Entonces, somos el surtidor de YPF allí en la ruta por donde no pasa nadie, por donde el mercado no tiene ningún interés en llevar música, información, ficción, entretenimiento, deportes. Es una red tendida despacito, lentamente, en un proceso que lleva más de 85 años. Es un absurdo pretender que somos nosotros un problema, ¿no? Cuando, obviamente, Milei no tendría el mismo planteo seguramente para la BBC de Londres, para la radio y televisión italiana, para la radio y televisión española, para la Deutsche Welle en Alemania, ¿no? Cumplimos un dato que para él no existe, por lo tanto, ¿cómo yo le voy a hablar a él de soberanía comunicacional si para él no existe la soberanía? ¿Cómo le voy a estar hablando de la importancia de Radio Nacional en la base Esperanza en la Antártida si para él no existe la soberanía? ¿Cómo le voy a hablar de la importancia de nuestras radios en zonas de frontera si para él la soberanía no existe? Entonces hay un montón de situaciones que realmente él nos pone en una situación de tener que dar explicaciones cuando en realidad él tendría que darme explicaciones a mí por su fascismo, ¿no? Y porque se escapa de los límites de las fronteras democráticas, ¿no? En este campeonato tan particular que arrancó Cambiemos en los últimos 2 años, a ver quién es más malo, hay una enorme referencia en Milei sobre esa posibilidad, que se la da de antisistema y no es más que fascismo despeinado, pero que es enormemente funcional al sistema, ¿no? Este es el gran problema. Hablamos de un tipo que fue trabajador del bloque de Bussi en el Congreso de la Nación. Hablamos de un personaje demasiado complejo, y los medios de comunicación me venden como novedad, y lo único que hace es defender lo más viejo de la política. Y encima, a través de planteos económicos que lo único que marcan a través de sus tres apariciones en la vida argentina en los últimos 50 años, es un fracaso rotundo. Es cierto que no le interesa el Estado, pero no le interesa desde un rol descarnado, y lo vende, y eso por ahí es lo que más me preocupa, a oídos que por ahí se enamoran con esta idea, ¿no? Sin Estado-nación, directamente no hay Argentina. Y estos tipos lo que pretenden es transformar al país en una formalidad infantil. Escudo, himno, bandera, pero con ello la nación no existiría. Para mí no es un candidato a presidente, es un candidato al virrey, es muy distinto.
Gustavo, muy buenas tardes. Los saluda Soledad Helves desde Radio Nacional Santa Fe. Le va a consultar ahora desde Rosario, Diego Frisco.
Hola Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Diego, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso?
Bueno, muy bien. Y escuchándote, sí, la verdad que quedamos muy azorados, no por que quiera cerrar los medios públicos, porque ya creo que lo había dicho, pero sí la justificación. Él dice una pistola en la cabeza, que él que paga impuestos. Y vos mencionaste los medios estatales de distintos países del mundo, que si uno los ve en cualquier ranking internacional, están dentro de los 10 países primeros del mundo, que pueden ser Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España, todos tienen medios públicos. Y la verdad que si no se pagan impuestos, o si él considera que pagar impuestos es poner una pistola al contribuyente, con el mismo criterio que hoy él quiere aplicar a los medios públicos, no va a haber escuela pública, no va a haber hospital público, no va a haber universidad pública, no va a haber muchas cosas donde hoy son prestadas, que solamente el Estado las puede prestar a través de los impuestos. Y los principales países del mundo tienen una carga impositiva igual o superior a la Argentina. Por eso esto es tan contradictorio y tan endeble su argumentación. Pero bueno, como es un hombre que no se puede dialogar, es muy difícil, explicar esto, ¿no? Ante una persona que se niega al diálogo y que tira consignas de este tipo, ¿no?
Sí, yo creo que vos marcaste la clave de lo que significa poner un micrófono delante de Milei. No hay posibilidad de repregunta, que generalmente es la que molesta, porque es la que pide alguna línea argumental para que el tipo sea medianamente sólido en lo que dice. Como cuando el tipo plantea que todo el mundo ande armado y alguien le dice, mira, no estoy de acuerdo, entonces la respuesta de él es, entonces estás de acuerdo con los delincuentes. Y la verdad es que entre una cosa y otra hay un abismo. El problema es ese, la antipolítica elude el debate, lo cierra, lo archiva, y no hay forma de meterse ahí. Por eso es que es de máxima complejidad, salvo que vos le plantees un reportaje como una fiesta de cumpleaños, poder tener algo más o menos rico de su palabra, salvo algunos conceptos que son como frases hecha directamente para manual de campaña, pero después no hay nada, y cuando escarbás no hay ningún argumento. Solo él lo que le puede vender a un sector de la población es que alguien viene y le mete la mano en el bolsillo permanentemente a través de lo que significa la inversión del Estado, que lo podemos discutir, pero área por área. Si no hubiera sido por la salud pública, la República Argentina hubiera colapsado en medio de la pandemia. Es la propia salud pública la que salvó, yo recuerdo a Oz, a Swiss Medical, pidiéndole a la salud pública a través de sus hospitales que por favor reciban a los pacientes que ellos no tenían la capacidad operativa de atenderlos, pese a cobrarles una cuota impresionante. Pero cuando el problema se vino, se le plantó de frente, ¿no?, a 5 centímetros de su nariz, hubo que recurrir al Estado, entendiendo también que el anterior paso del neoliberalismo por nuestras vidas nos había dejado sin Ministerio de Educación, de Salud, para enfrentar la pandemia, y que al Ministerio de Educación le habían cerrado Conectar Igualdad, cosa que hubiera sido fundamental en la pandemia, y que habían transformado en Secretaría al Ministerio de Ciencia y Tecnología en medio de la pandemia. Entonces, la verdad es que el Estado que puso los aviones de aerolínea para ir a buscar primero barbijos y respiradores y después vacunas, el Estado lo ha hecho todo. La verdad es esa. El Estado refundó la Argentina contemporánea a través del primer peronismo. Y con algunos elementos absolutamente virtuosos, como la Junta Nacional de Granos, como el IAPI, como ELMA, como Aerolíneas Argentinas, como Fabricaciones Militares, como... ¿verdad? Es ridículo, porque a mí me gustaría confrontar 10 minutos y tratar de que el tipo me cuente en la Argentina 76-83, después en la Argentina 89-2001, y después en la Argentina del macrismo, un dato económico que haya sido virtuoso a través del neoliberalismo. Y la verdad es que no lo encuentro. Encuentro achique, ajuste, deuda, fuga de capitales. No encuentro otra cosa, ¿eh? Y el tipo me está proponiendo la misma receta de siempre, con la que vamos a encontrar el mismo producto final. No hay forma de llegar a otro lugar con la misma receta, como lo dice Walsh en la carta del 77, es la miseria planificada y no importa dónde lo hagas. El problema es que con la dosis de analfabetismo político que hay en un sector muy grande de la población argentina, por ahí creen que el problema no es el modelo y que es un formato de aplicación, que puede ser Macri se equivocó, vayamos por otro ejecutante. No, la partitura es el problema, no es el
Totalmente.
Ejecutante, no es el solista, es la partitura.
Es así. Gustavo, muy buenas tardes. Fabiana Fiorini desde Gualeguaychú, te saludo. Y
¿qué tal, Fabiana?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Le damos paso bien. Rápidamente a nuestra compañera de Paso de los Libres, Cristina Bon, que también te quería consultar. Cristina.
Dale, dale.
Bien, bueno, buenas tardes y bienvenidos. Simplemente consultar acerca de esta cuestión, de esta figura, ¿no? Que en parte algunos medios dicen que no para de crecer en las encuestas, y en otra parte también como nosotros deberían estar preocupados los obreros porque también quieren eliminar la obra pública. La pregunta mía es, ¿qué hará este personaje cuando llegue el momento de las elecciones y de la pauta publicitaria oficial que tenemos nosotros, que se reparte de manera, digamos, en porcentaje para lo que tiene que ver con electoral, ¿no? Con la publicidad electoral. ¿La usará? ¿La usará a nosotros?
A mí no me cabe ninguna duda que profundizará esto que yo te decía antes, de que los medios privados en la Argentina, los de primera línea, son los más estatales que existen. Esto para mí será así, porque cada vez que los neoliberales llegaron al poder, llegaron denostando a un Estado al cual saquean, esquilman y lo hacen en beneficio propio y de las corporaciones cercanas. Entonces, vamos a estar parados en el mismo lugar. Esto no va a cambiar. Son, obviamente, deseos inconfesables que no lo pueden plantear como yo te lo estoy contando ahora. Pero es la historia la que me dice qué es lo que va a suceder. No es otra cosa. Y encima él es... empieza a acercarse, empieza a ser socio directo de los sectores que manejaron el país, como lo hicieron, hipotecando tres o cuatro generaciones de argentinos, matando 44.000 pymes, generando 90.000 millones de dólares de fuga de capitales. ¿Qué querés que te diga? Estamos parados en el mismo lugar. Hablas de dolarizar la economía, listo, perdiste el país. Lo que hay que decirle es que en lo que significó el ensayo de la dolarización, que fue la convertibilidad, el asunto terminó con, vamos a anotar las cifras, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares para sostener la paridad ficticia 1-1 con el dólar y 39 muertos. Hay que recordarle eso. ¿Y quién es el que vino a poner de pie a la Argentina? El campo nacional y popular. Hoy no sé de qué estaríamos hablando si en la vida de cada uno de nosotros no hubiese aparecido Néstor Kirchner. Quizás no, el país estaría partido en cuatro o cinco regiones, disolución, guerra civil. Hay que ir a ese momento de cuasimonedas. Y sin embargo, fíjate vos lo que hizo el kirchnerismo. Convirtió en valor todas las cuasimonedas. Pagó todas las cuasimonedas. Reestructuró deuda externa con quita del 70%. Le pagó al Fondo Monetario Internacional el dinero que Argentina debía desde el 57 hasta el 2002. La pucha, ¿no? Y además hay otro dato que a veces queda como traspapelado. Y también es data dura, ¿eh? Es números. Néstor ganó con el 22, con ese flaco porcentaje, que era menor a la cantidad de desocupados que tenía el país en ese momento. 22%. Pero Cristina, 4 años después, con el laburo de Néstor, gana con el 47. Pero después de 8 años de kirchnerismo, Cristina gana con el 54. Por lo tanto, la diferencia que hay entre 22 y 54 es lo que el kirchnerismo sumó enamorando a propios y extraños. Es mentira que nadie acompañó esta política. Son números del 22 al 54. Entonces quiere decir que se le cambió la vida a millones y millones de seres humanos. Se le devolvió trabajo, sueldo fuerte. Desde el sueldo fuerte se dinamizó el círculo virtuoso de la economía. Mayor demanda comercial para que haya mayor demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral. Se restablecieron los sueños y los proyectos. Yo apelo a la memoria cercana de un montón de gente, de aquella que hoy hace malabares para ir al supermercado y que en aquel momento ni siquiera se tocaba el bolsillo a ver cuánto tenía, llenaba el changuito, pagaba y se iba, y eso solamente lo conseguía con ser un asalariado que tenía el mejor salario de América Latina medido en dólares. Ahora, todo eso son números, y medilo por la fuente que quiera, Banco Mundial, Fondo Monetario, La Nación, Clarín o Ámbito Financiero. Todos van a decir lo mismo, todos van a decir lo mismo.
Es así. Gustavo, te agradecemos un montón el contacto con esta ronda federal y esperemos que, bueno, que nuestro próximo diálogo se base en algo un poco más lindo y no hacernos eco o tener que dedicarle tiempo a palabras ignorantes. Muchísimas gracias.
Fue lindo igual, fue lindo porque tenemos que hablar de estas cosas. Por ahí, en una sintonía un poco más rebelde, ponernos de pie y decir quiénes somos y qué hacemos, porque la verdad el enorme laburo que hacen todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional es fundamental. Invito a que, como esa pequeña muestra gratis, pequeña dosis, pongan Canal 7 todas las mañanas y vean el enorme despliegue que tenemos en todo el país, que no son repetidoras, que tienen programación propia, que, bueno, nada. Y que ellos, y con esto cierro, nos dejaron con el 30% de trabajadores menos, con retiro voluntario, jubilación anticipada y despido de contratados, lo que imposibilita que la mayoría de nuestras radios puedan seguir laburando los fines de semana desde el sábado al mediodía, que no tengamos las FM como tendrían que estar con programación propia, trabajando las 24 horas, cuando en 2015 encontraron llave en mano, todo en perfectas condiciones.
Muchas gracias, Gustavo.
Un gran abrazo.
Hasta la próxima. Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional. Estábamos compartiendo opiniones aquí en este...